¿Es posible pensar en un Uruguay nuclear? ¿Estamos preparados para controlar emprendimientos como la megaminería a cielo abierto? ¿Cómo preservar la calidad del agua potable que consumimos los uruguayos? Muchos de los desafíos estratégicos que debe asumir el sistema político uruguayo requieren de una respuesta científica. Muchas de las preguntas que podrían explicar el Uruguay que queremos para el 2030 deben hacerse en alguna de las facultades donde funciona la Universidad de la República. De hecho, una buena cantidad de ellas tendrían que hacerse concretamente ¿en dónde? En la Facultad de Ciencias. Esta tarde les proponemos conversar con el decano de ese centro de estudio, que es el doctor Juan Cristina. Bienvenido, gracias por arrimarse.
No, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar con ustedes aquí.
Antes de asumir como decano, Cristina se desempeñaba como director del Centro de Investigaciones Nucleares y responsable del Laboratorio de Virología Molecular. Se licenció como biólogo en la Universidad de la República y se doctoró en Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Su formación continuó en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas del National Institute of Health en Estados Unidos. Está bien.
Está bien. Están
bien los datos.
Está perfecto.
Una cortita, ¿no? Porque recién comentaba, hoy me cayeron todos los canales a hacerme preguntas a la puerta de la facultad. ¿Por qué? Y bueno, por este brote de la gripe, comúnmente conocida como la gripe A. Y como decano, pero también como encargado del laboratorio de virología molecular, tenía algunas respuestas para dar, ¿no? Porque en ese laboratorio se estudian, entre otras casos, sí, el virus.
¿No? Sí. Sí, en realidad bueno, los colegas tuvieron la amabilidad de ir a la Facultad de Ciencias. Nosotros trabajamos en influenza, que es como muchas veces se conoce al virus de la gripe. En realidad, los estudios que nosotros hemos realizado de la pandemia del año 2009, que es la cepa H1N1, conocida, quizás más conocida por los oyentes. De toda la región sudamericana, las virosis emergentes deben considerarse siempre en un carácter regional, o sea, no hablar solo de Uruguay para el caso de influenza no es la realidad científica del asunto, y en realidad las preguntas que me hacían los colegas estaban relacionadas a tratar de hacer entendible, digo, cómo es el virus, cuáles son los estudios que hacemos nosotros, y digamos, y qué importancia tiene la vacunación contra la gripe en este caso. Eso, bueno, si querés puedo comentar.
No, ya se ha comentado en el informativo.
Ahí
incluso
está.
Pero una cosa que está pendiente, ¿no? ¿Por qué no se desarrollan vacunas en Uruguay?
Bueno, eso dependerá mucho normalmente lo que ocurre, incluso te digo, en el caso de influenza, las vacunas están hechas por empresas privadas, internacionales, los cuales sí toman de los estudios que se hacen en los países los datos para hacer la vacuna. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra la gripe, la Organización Mundial de la Salud se reúne, un panel de expertos en una determinada época del año, y ahí decide cuáles son las estirpes del virus que van a ir en la vacuna de este año para el hemisferio norte. Transcurrido 4 o 5 meses, se vuelve a reunir la Organización Mundial de la Salud y establece cuáles son las estirpes virales que deben ir en la vacuna que va para los países del hemisferio sur, como es el caso nuestro. Entonces, lo que hacemos nosotros en Uruguay es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo cual, obviamente, es lo apropiado. Que es lo apropiado seguir en este caso. La gente en realidad lo que pregunta es por qué nos tenemos que vacunar todos los años, cuando hay vacunas que recordarán que nos dan cuando somos pequeños y después no nos vacunan más, ¿no? El tema es que este virus que nosotros estamos estudiando y que puede causar una enfermedad respiratoria muy severa, tiene una posibilidad de cambiar que es absolutamente increíble, ¿no? Uno, por ejemplo, los oyentes se pueden imaginar, porque ahora es bastante común ver esas figuras donde está la evolución de algo, ¿no? Y uno ve la evolución, por ejemplo, del hombre o de los mamíferos, ¿no? Uno se imagina ese cuadro, que son millones de años. Bueno, para que tengan una idea, este virus evoluciona 1 millón de veces más rápido de lo que evolucionamos nosotros. Entonces, eso es lo que hace, para que todo el mundo y lo pueda comprender. Es decir, voy a hacer grandes simplificaciones, ¿no? Pero es decir, los virus no tienen color, ¿está bien? Pero para que lo entiendan también los niños, ¿no? Pues, pero ¿por qué me tengo que vacunar de esto y del otro, no? Pero si el año pasado el virus era de color rojo, el virus tiene una capacidad por un mecanismo que tendría que explayarme para explicar para que se pudiera entender para el público en general. Cuando vuelve este año, ya no es rojo, más bien es rosado, casi blanco, ¿no? Entonces nuestro sistema inmunitario, que es el ejército, el organismo que está para defendernos, del año pasado justamente tiene unos mecanismos de memoria y recuerda haber visto un virus rojo, pero lo que vio fue un virus rojo, no un virus rosado.
Y lo deja pasar.
Y lo deja pasar. Lo que nosotros intentamos hacer por mecanismos de estudios de biología molecular, que sería difícil explicar aquí, es tratar de anticiparnos a que el sistema inmunitario de los uruguayos trate de ver el virus rosado, y anticiparnos al virus rosado que va a venir, ¿no? Lo cual es muy, muy fácil de decir, es un poco más complicado de hacer. Y esa es la función de la vacuna y por lo tanto es muy importante que todos sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.
O sea que es como que vuelve con un pasaporte falso.
Digamos.
Es como David Bowie, iba a decir, ¿no?
Medio un camaleón.
Medio camaleónica.
Ahí está.
Pero, no, una cosita, ¿no? No es negocio hacer vacunas, fabricar vacunas, ni que el Estado se proponga hacer un laboratorio, ni los laboratorios privados.
Yo creo que no es negocio a la escala que se necesitan, y por eso las hacen determinadas compañías, ¿no? Por los costos de producción que tiene.
El negocio es comprarlas a esas compañías.
Yo creo que esa es por ahora ha sido, digo, no todas hay, a veces que uno decir, a ver, depende mucho de la realidad de los países, puede haber cuestiones particulares en que sí, porque por ejemplo muchas veces tenemos países que pueden tener, digamos, situaciones particulares con determinados agentes infecciosos, ¿no? Otra cosa que también te dice la gente, si me ve unos segundos, que también es importante comprender, es que la gente dice, bueno, doctor, pero yo me vacuné este año, igual me engripé, ¿no? En primer lugar, no debemos olvidar de que hay muchos agentes patógenos que producen los mismos síntomas. Entonces, más o menos los síntomas son similares, incluso con infecciones que pueden llegar a ser muy graves, pero que incluso no están causadas por virus, están causadas por bacterias. Entonces, por eso es muy importante, cuando uno tiene determinados síntomas, que son los que todos conocemos, acudir al médico, que es el que realmente puede hacer un diagnóstico si lo que yo tengo es gripe o tengo otra cosa.
Mira, te podés sacar tu duda, Sapo, aprovechando
lo de virus y bacteria. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Una cosa tan simple que yo la verdad que no sabía responder.
Sí, a ver, yo creo que son organismos totalmente distintos.
Incluso, claro, no, yo le pregunto a un experto en la materia y me dice, este ignorante.
No, a ver, creo que si pensás, digamos, fíjate que incluso hay virus que parasitan bacterias, ¿no? O sea, que lo utilizan como huésped, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente distintas, digamos, casi te diría que están en dos reinos totalmente distintos. En realidad hay toda una discusión muy larga cuál es el origen de los virus, que no viene al caso. No todo lo
¿La relación con el contagio tiene que ver con la diferencia entre virus y bacteria? O
Es decir, uno puede tener enfermedades tan graves causadas por virus como puede tener enfermedades tan graves causadas por bacterias. Lo que tenemos contra las bacterias es sí que tenemos los antibióticos, ¿no? Que tenemos una batería de antibióticos, quizás no tanto ahora porque también, como todos los seres vivos, también resisten y se adaptan. Tenemos muchos menos agentes antivirales, con lo cual es un problema para nosotros. Es decir,
¿Y por qué? A mí me gustaría entenderlo como lo del color rosado y el color naranja.
Los antibióticos que tomamos cuando se los receta el médico.
Sí.
Es una cuestión muy importante. A los virus no les hace nada, ¿no? O sea, está dirigido contra las bacterias. Son siempre moléculas que funcionan, por ejemplo, actuando en alguna cadena respiratoria que mata a esa bacteria, ¿no? Y no mata a las células de nuestro organismo. En el caso de los agentes virales, básicamente son distintos. También los tenemos, incluso para ahora, para lo que es este el tema de influenza. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, los estudios que hicimos en el laboratorio, era justamente ver cuáles son los virus que circulan por los uruguayos. Recordemos, no pensar solo en los que circulan por los uruguayos, pensar en los que circulan también por los brasileños, los argentinos.
En la región.
En la región. Por ejemplo, una de sus estudios es ver, por ejemplo, si los virus que circulan por los uruguayos de influenza son resistentes a los agentes antivirales que tenemos, ¿no? Eso lo hicimos durante la pandemia del 2009 en cooperación con el Ministerio de Salud Pública. El resultado, afortunadamente, fue que en aquel momento
sí,
los virus que circulaban por los pacientes uruguayos eran resistentes a los antivirales, que bueno, hay una que tienen un nombre comercial, no sé si yo
sí,
no,
dale,
lo puedo decir aquí, el nombre científico es oseltamivir, conocido uh-huh. En aquel momento como Tamiflu, el nombre comercial. Uh-huh. Expliquemos qué es lo que hace. Cuando la gente vos le decís H1N1 y no, digamos, en realidad H y la N vienen de los nombres de dos moléculas que están en la superficie del virus. Digamos que el virus está constituido por unos ladrillos moleculares, ¿no? Con lo cual vos construís cosas. Uno es la H, que viene de la hemaglutinina, se llama, tiene un nombre raro, pero que en realidad se llama la proteína, y que empieza con H. Y la N viene de la otra proteína que se llama neuraminidasa, y de ahí viene la N. Entonces tenés que hay gripes que circulan en la población humana, y también la gripe circula en reservorios, las aves y los cerdos. Y tenés H3N2, H5N7 y combinaciones muy diversas. La de la pandemia era H1N1. Lo que nosotros intentamos ver si eran por distintos mecanismos que no voy a explicar, pero un poco digamos que una de las cosas que hace la N, esa proteína, es como que el virus luego que infecta a la célula termina en la superficie de esa célula, ¿no? Está como si tuvieras una cadena, imagínate. Estoy haciendo unas simplificaciones que sí, mis colegas sí. Me van a querer matar, pero no importa. Vos tenés una cadena como si fuera la cadena de un barco con un ancla.
Sí.
Entonces el virus está anclado con esa ancla a la célula, ¿no? Lo que hace la N es cortar esos eslabones de la cadena, es decir, corta, y entonces va el virus a infectar otra célula, con lo cual se extiende.
Te tira una cadena y te va a poner una
la
cadena.
La corta negra. Y se va a otra célula a hacer la infección, ¿no? Y a seguir.
O sea que más que una cadena y varios eslabones, un ancla y varios eslabones, son la posibilidad de tener muchas anclas.
Ahí está, y hay muchas anclas de superficie. Y la N está cortando esas anclas, que son virus que van a infectar otras células y otras células y otras células, y ahí llegás que cuando después nos empezamos a sentir mal, sí. Y empieza todo ese asunto.
Que viva la N.
Entonces, ¿y el Tamiflu restablece los eslabones?
Lo que hace el Tamiflu es que en esos ladrillos que forman la N, hay como un bolsillo. Nosotros lo que hacemos es meter una molécula que hemos diseñado en ese bolsillo. Entonces, la N ya no puede cortar la cadena. Entonces, el virus queda enganchado en esa célula, pero no puede ir a infectar otra. ¿Está? Entonces, lo que nosotros estudiamos por métodos moleculares, que no
detienen puedo... la expansión.
Que no puedo explicar aquí, es... si el virus, de acuerdo al material genético que nosotros estudiamos, nosotros ya sabemos si el virus es capaz de cortar esa cadena o no cortarla. ¿Está? El virus se hace resistente y termina cortando la cadena. ¿Está? Ha hecho unas simplificaciones tremendas, pero me interesa que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros hacemos en nuestros laboratorios, intentando a su vez dar respuestas a los colegas que obviamente trabajan en el campo médico con los pacientes.
Cristina, tenemos que hacer una tanda, ¿le parece?
Y no, nos metemos
con el tema de la evaluación de la calidad del agua, entre otras cosas, ¿no? Que ha estado tan en el tapete últimamente. Y me voy con un mensaje de un oyente, dice, sí. ¿Por qué no se hacen vacunas en Uruguay? En Uruguay no se puede hacer, entre otros motivos, porque el ministerio y el sistema de control no permiten los registros por falta de técnicos especializados. En la academia, en los sectores privados, puede haber interés.
Por supuesto, no podría haber interés. Yo no tengo experiencia en ese campo como para poder opinar. Sí es cierto que es importante, como dice el oyente, contar con un sector académico que pueda evaluar. Esa es la cual yo creo que nos falta formar mucho más cuadros humanos de calidad en ese entorno, ¿no?
Perfecto. Hacemos la tanda y venimos.
Juan, en una entrevista en perspectiva, dijiste que un país desarrollado tiene el 2% de la población económicamente activa dedicado a tareas de investigación y desarrollo. Y que si tomamos todo el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, más o menos seremos entre 1.400, 1.600 personas, es decir, no llegamos al 1 por 1.000 de la población económicamente activa. ¿Uruguay es indiferente a la ciencia?
A ver, yo no creo que Uruguay sea indiferente a la ciencia. De hecho, en el periodo del gobierno anterior, se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por primera vez en Uruguay y empezaron una serie de programas. Lo que sí creo es ver la importancia que esto tiene en un mundo que avanza cada vez más rápido. Es decir, que si bien, por supuesto que se ha avanzado, todo lo que nos queda por hacer está gráficamente representado en esos números. En realidad, te podría decir, por ejemplo, que cuando hablo de eso, no hablo simplemente, es decir, el 80% de la investigación que se realiza en el Uruguay se hace en nuestra universidad. La Facultad de Ciencias por sí sola es el 22% del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Esos números revelan, en realidad, lo que uno piensa cuando pensamos en una política nacional. Cuando uno tiene una visión nacional de país, tiene que la obligación de decir las cosas como son. Yo creo que eso también es importante a raíz de las inversiones que se hacen incluso en los países cercanos, ¿no? Por ejemplo, si bien son países que vienen con una política en ciencia y tecnología que tiene más de 30 años y que no se cambia independientemente de qué gobierno asuma, como es el caso de Brasil. Yo hace 2 años tuve la enorme fortuna de que el señor ministro de Ciencia y Tecnología de aquel momento de Brasil nos visitara en la facultad y nos contara los proyectos científicos en el cual Brasil está inmerso. Por otro lado, pensar simplemente que Brasil tiene un programa de becas para ir a hacer, de 100.000 becas para ir a hacer la maestría y el doctorado en universidades de Europa y Estados Unidos y regresar a Brasil, ya con ese ejemplo creo que...
Hay que ir, pero hay que volver. Se va a estudiar, pero se vuelve.
Pero creo que eso ya por sí habla, la importancia que le dan a a estas cosas, ¿no? Nosotros acabamos de terminar el primer censo egresado de Facultad de Ciencias, porque en realidad... cuando hablo de esto no hablo simplemente de rubros para Facultad de Ciencias, la importancia que tiene generar centros de investigación y desarrollo en todo el país, ¿no? Las más diversas asignaturas que tienen que ver con la innovación que un país productivo necesita.
Ahora Brasil, Brasil tiene a Petrobras, ¿no? Y ya con eso le da como para poder financiar. No,
por supuesto, todo. Y tiene San Pablo, claro.
¿Y Uruguay qué tiene?
Yo creo que Uruguay tiene institutos pero que en realidad necesita varios más en temas que son cruciales y en los cuales nosotros en este momento en la comunidad científica nacional tenemos ventajas comparativas muy importantes. Por ejemplo, bioinformática o genómica, que son especialidades que en el futuro van a tener una aplicabilidad en salud y en la agropecuaria de una manera muy radical. Pensemos también que si no lo que te puede ocurrir es que nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer un censo muy muy profundo de los egresados de la Facultad de Ciencias por primera vez. Ahí hay una respuesta científica muy clara en cuanto a que la formación que nosotros damos en la facultad es muy apreciada. El 20% incluso lo contestan colegas que están trabajando en el exterior, en prestigiosas universidades de Europa y de Estados Unidos. La formación que nosotros damos es muy buena y es muy apreciada tanto aquí como en el exterior. Yo creo que Brasil en pocos años se va a convertir para la región en un poderoso atractor, y en realidad ahora que tenemos que con mucha alegría como siempre estamos en una rendición social de cuenta, recibimos a comisiones parlamentarias, a senadores y diputados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Lo que nosotros hacemos ver es que Uruguay invierte en tener una facultad de ciencia. En realidad, en este momento, lo que yo soy una albacea de fondos públicos, ¿no? Que todos los ciudadanos aportan con sus impuestos. Nosotros rendimos cuenta de qué hacemos. Creo que los resultados son muy buenos. Y basado en lo que hacemos y hacemos bien, y en otras cosas que intentamos mejorar para el país, es que lo que nosotros, es decir, ¿cuál es el fin de tener una facultad de ciencia? Para mí, como decano, es muy clara. Es decir, el Uruguay invierte en tener una facultad de ciencias para que nosotros le dejemos al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI. El siglo XXI se llama la sociedad del conocimiento. Eso no lo inventé yo. Y la sociedad del conocimiento vino para quedarse. Sin ciencia no hay tecnología, y sin tecnología no hay innovación, y sin innovación en el siglo XXI... no habrá la generación de puestos de trabajo genuino que se necesitan crear. Los ciclos económicos positivos no se pueden mantener eternamente simplemente porque circunstancias externas
permitan, no vamos solamente a vivir de la soja,
permitan que haya precios de determinadas commodities que pueden mantener ese ciclo económico positivo. Cuando viene el ciclo económico que no es positivo, la posibilidad de inyectar innovación y tecnología puede hacer la diferencia para una sociedad que pretenda desarrollarse. En ese sentido, lo que nosotros intentamos es que esta inversión que hace el Estado, bueno, y como ustedes ven, el hecho que yo esté aquí contestando preguntas de los más diversos temas, hacen de que nosotros somos quienes estamos al servicio de la República y del Estado uruguayo, justamente para generar esa ciencia y esa tecnología que permita al Uruguay desarrollar campos que es también nuestra obligación contribuir junto con los actores de quienes son nuestros representantes, generar las políticas apropiadas a los desarrollos que seguramente se tienen que venir. No olvidemos que si no, lo que va a pasar con nuestros jóvenes es que van a ser captados por otros estados que no han hecho la inversión y que van a usufructuar esa inversión que hace el Estado uruguayo.
O sea que el punto de partida es tener profesionales calificados, o sea, recursos humanos, ¿no? Para que puedan emplearse en las diferentes actividades productivas vinculadas a la tecnología en Uruguay. Uruguay está cambiando mucho, ¿no? Ahora vos tenés,
sin duda,
por ejemplo, la mega minería, ¿no? Que seguramente va a necesitar geólogo. Tenés las prospecciones que se van a hacer de petróleo en el fondo marítimo, y necesitarás oceanógrafos o lo que sea, ¿no? Y la propia los propios avances en tecnología que se hacen en materia agropecuaria, ¿no? Ya porque ya no es un modelo como hace 50 años que parecía bastante más sencillo, sino que ahora se invierte mucho en tecnología. Ahora, por fuera de eso, ¿cuál es el salto que puede hacer Uruguay cualitativamente con aportes de innovación tecnológica que mejoren, vamos a decir, la producción del país?
Sí, a ver,
por fuera de la capacitación de los
de
los
la capacitación, ¿no? De nosotros como universidad y como facultad, lo que podemos hacer es muy importante en el sentido de que si vos tenés una comunidad científica al servicio del país, te vas a poder proyectar de la manera que se entienda que es conveniente. Yo quiero hacer un paréntesis para decir, a ver, porque justamente yo he tenido la oportunidad de trabajar como científico en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y van a decir, el papel del científico, en este caso de la universidad, estando además en la Universidad del Estado uruguayo, es el siguiente. Es decir, vos tenés la obligación de hacer ver y trabajar en determinadas políticas que vos sabés que van a impactar de cara al futuro, brindar los conocimientos científicos para que esa tecnología, esa innovación está en la base de poder generar esa tecnología y esa innovación. No corresponde que el científico tome las decisiones, ¿no? Que el Estado que las toma es la sociedad.
Pero sí tiene que asesorar y decir, tendemos.
Exactamente. Entonces, lo que nuestra función es asesorar, te pongo varios ejemplos, ¿no? Como ustedes decían, hay cuestiones de geología, pero por ejemplo, si yo hubiera venido hace 10 años y digo, miren, ustedes saben que en el Instituto de Física estamos reforzando el grupo de ciencias de la atmósfera, ¿no? Ustedes me podrán decir, bueno, muy loable el conocimiento. Yo creo que después de lo que ha pasado los últimos años, no tenemos que explicarle mucho a los compatriotas la importancia que tiene la meteorología. Me parece que se explica solo. Bueno, nosotros tenemos hoy grupos fuertes, por ejemplo, de ciencia de la atmósfera, de modelización, y que por supuesto están al servicio del Estado.
Están al servicio del Estado. Y el Estado recurre.
A veces recurre.
Ir a lo que había planteado antes de la tanda, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando era incipiente, ya existía la ley forestal, íbamos a hacer un proceso donde en un momento iba a llegar una planta de producción de celulosa. Finalmente se instala Botnia. Ciencia fue bastante. Hubo informes de ciencias que fueron bastante críticos, ¿no?
Sí, hubo informes. A ver, lo que nosotros hacemos es lo mismo que para la minería en cuanto a lo que vos decís. Yo creo que ahí hay que separar lo que es la cuestión institucional. Uh-huh. La universidad siempre va a ser la casa que es la caja de resonancia de las diversas opiniones. Lo que sí creo que te vas a encontrar es que hay distintos grupos de colegas, y por eso se discuten los congresos científicos, que pueden tener distintas opiniones con respecto a un determinado tema. Pero por ejemplo, como muy bien ustedes decían al principio, Uruguay está cambiando mucho y muy rápido. Nosotros tenemos la obligación de adaptar la enseñanza y la formación de científicos en acompañando el cambio de matriz productiva. Por ejemplo, si hubiera venido también hace 10 años, quizás no estábamos hablando de las ciencias geológicas como estamos hablando ahora. Sí, la geología era algo hace 20 años, casi diríamos, que está bien, era un cultivo de unas disciplinas científicas, académicas, y ya está. Hoy nosotros no damos abasto de producir la cantidad de geólogos que el país necesita. Nosotros somos la única facultad que dicta la licenciatura en ciencias geológicas y es la única que forma geólogos, ¿no? Como vos formes esos geólogos, dentro de esa formación, o los técnicos en minería, que también se les forma en cuestiones que tienen que ver con las ciencias ambientales, vos te vas a asegurar que se cumplan las legislaciones nacionales y que haya una serie de preparación, así como estamos asesorando permanentemente. Yo, por ejemplo, estoy yendo casi todas las semanas a distintas comisiones del Parlamento por temas muy diversos, asesorar a los legisladores, vamos como Facultad de Ciencia, a veces vamos grupos integrados dentro de la misma área que es la que tenemos en la facultad. Pero, por ejemplo, la oceanografía va a tener una importancia que es tremenda. Ahí lo que tenemos para decir es, si nosotros creemos que realmente los emprendimientos que seguramente se van a hacer, sobre todo supongamos la prospección petrolera en el océano uruguayo, y vos del océano uruguayo conocés muy poco o prácticamente conocés nada de un país que en realidad por razones culturales hemos estado de espalda al mar. Hablar del océano uruguayo, yo creo que cuando uno dice océano uruguayo, la gente lo mira como algo, dice, esto es algo nuevo. Bueno, el océano siempre estuvo allí. Ahora, si vos no conocés los parámetros físicos, químicos, biológicos, de comunidades que hay allí, que esto científicamente se llama la línea de base, no podés hacer un buen proyecto de evaluación del impacto ambiental de lo que vamos a hacer allí. Entonces, sin conocer, que es nuestra función, el científico lo que hace es conocer. No, las autoridades no pueden tomar decisiones fundadas. Entonces, esas investigaciones, si no las hacemos nosotros, no van a venir otros por nosotros a hacerlas. O no las van a hacer de la manera que nosotros podemos
hacer. ¿El asegurar. Estado le ha prestado atención realmente? ¿Cuál es la evaluación que hace la Facultad de Ciencias de cómo ha interpretado el Estado los informes que le han presentado?
A ver, nosotros acabamos de entregar un primer informe a ANCAP, gracias a la a un convenio, un primer convenio que hicimos con ANCAP sobre estos estudios que estamos hablando del océano uruguayo. Ahora vamos a ir a una segunda fase del informe sobre cuáles deberían ser los muestreos que se deben hacer para obtener esos datos que son fundamentales, justamente porque uno que quiere, uno quiere un país que se desarrolle, digamos, pero que sea medioambiental y humanamente vivible, con un desarrollo social.
Desarrollo sustentable.
¿No? Eso no se puede hacer sin conocimiento científico. Y nosotros somos los especialistas en eso.
Pero, por ejemplo, ahora la Facultad de Ciencias presentó un informe sobre la cuenca del Santa Lucía, ¿no? No sobre el agua potabilizada, pero sí sobre el agua que después potabiliza OCE. A uno le da la sensación de que como que tomar las decisiones, ¿no?, para entrarle al tema demoraron mucho, ¿no? Capaz que el conocimiento, los estudios ya podían haber estado, pero las autoridades recién ante la alarma pública, entre comillas, empiezan a tomar decisiones o a buscar un plan B, que en realidad también es lo que sugería un poco el informe, ¿no? Entonces a veces a uno le da la sensación de que, y era como un poco preguntaba a Sapo, ¿no? O sea, ¿cómo evalúa esa relación de que nosotros presentamos el conocimiento y el Estado entonces a partir de eso dice, ah, mirá qué bien, tomemos decisiones, o necesito que estudies esto porque necesito saber qué está pasando con esto, ¿no?
A ver, primero no quería aclararte que el informe que hace referencia fue un informe que hicimos
conjuntamente
cuatro decanos, digamos, de la
química,
facultad.
Química, agronomía, ingeniería.
Ingeniería y yo. O sea, que ese es un informe
de hecho por
cuatro decanos de la UDELAR en un tema que creíamos que era muy importante para el Uruguay. Ese informe está hecho, a ver, primero, nosotros en realidad lo que intentamos hacer aquí es cumplir nuestro compromiso, que además está reflejado en el artículo 2 de la ley orgánica, de esto que estamos hablando y que es el papel que a nosotros nos cumple, de estar al servicio del Estado. Por otro lado, ese informe que vos mencionás fue hecho de esta manera, pensando en un informe hecho para los tomadores de decisiones, ¿no? Intentamos ser lo más claro posible, de manera que los distintos organismos que tienen que tomar decisiones con respecto a este tema las pudieran tomar con conocimiento de causa. Ese fue la función del informe, fue dirigido hacia los tomadores de decisiones. Lo que distintos ministerios y agencias me han informado, que sí, su informe fue muy bien recibido, que les pareció que contenía elementos que aportaban. Y lo último que mencionabas en cuanto al trabajo entre los organismos del Estado, que ese es un tema que yo no rehuyo, más allá de que nosotros tenemos total apertura y de hecho justamente por nosotros tener un laboratorio especializado justamente en cianobacterias, que fue la causa de la floración del último episodio, no sé cuándo el asunto tomó el cariz que no, yo personalmente me comuniqué con las autoridades, con la presidencia de OCE, que inmediatamente fueron a la facultad, nosotros ofrecimos tanto los expertos, que tenemos varios expertos en ese tema, como los laboratorios y los métodos desarrollados en la facultad. Si vos me decís, bueno, los distintos organismos, el Estado mismo, distintos ministerios tendrían que trabajar más en conjunto entre sí.
Sí, claro, vivienda, agronomía.
Y bueno, yo no tengo respuesta para eso, salvo decirte que nosotros tenemos la mayor apertura y colaboración con todos ellos.
Bien, tenemos que dejarla por ahí. Ya escucharon, ¿no?, la cantidad de temas que toca la Facultad de Ciencias, ¿no? Capaz que es una facultad que pasa desapercibida por muchos y sin embargo hablamos de, creo que muchos de los temas que están hoy en la opinión pública, ¿no?, y que son tratados al interior de esa casa de estudios. Gracias, Juan Cristina, decano de la facultad, por...
No, muchísimo, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Chao.